La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor en radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España. ¿Vale? En este 28 de septiembre, haciendo honores al Día de Acceso Internacional a la Información, les ofreceremos mucha. Viajaremos en el tiempo, aquí recordando a los últimos charrúas, y allá en Galicia visitando el lugar donde habitaban los celtas, los castros de Cabana de Bergantiños, el castro de Borneiro, y subiremos al sitio del Dolmen de Dombate. Estos lugares protegidos por la humanidad son un sitio muy valioso, histórico y cultural que debemos visitar si viajamos a Galicia. Manuel Losa nos cuenta que Eduardo Pondal, el creador del himno gallego, hizo un verso sobre el Dolmen de Dombate. Bajaremos de la montaña a las rías, a dos pueblos de pescadores, Corcubión y Muros, en La Coruña. Y ya que vamos a la loncha, compraremos un rico pulpo para hacerlo a feira. Tendrán la receta. Les trasladaremos la invitación que nos hizo el secretario general de Migraciones, Antonio Rodríguez Miranda, de ir a Buenos Aires a escuchar a Luz Casal y a Bayuca. Tendremos un adelanto. El 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y la doctora Natalia Lladó nos da algunos sanos consejos. El consulado nos informa que queda solo un mes de plazo para aplicar a la Ley de Memoria Histórica, vence el 22 de octubre. Se vienen aniversarios en octubre, el 67 del Pontevedrés y el 78 del Valle Miñor. Y hablando de cumplir años, Julio Iglesias ha celebrado sus 82 y 300 millones de discos vendidos. Tendremos como siempre el informe de lo que sucedió en las canchas de fútbol de Galicia y mucho más. Se lo contamos todo con arte y gracia de España, ¿vale? Hecho el correspondiente avance, quien les habla, Mario Corrales, en este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, les propone justamente eso, informarles. En este día se promueve el derecho de acceso a la información como fundamental para el desarrollo sostenible y la participación ciudadana. Pero hoy también hay otro destaque, y es la lucha por el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, en especial de las mujeres y en particular de las madres indígenas. Se hace cada 28 de septiembre porque fue un 28 de septiembre de 1806 que en Paysandú nació María Micaela Guyunusa. María Micaela Guyunusa vivió desde 1806 hasta el 1834, que falleció en París. Fue una mujer indígena, perteneciente a los últimos charrúas que vivieron aquí en nuestro país. ¿Saben quién es? Muchos nos hemos tomado una foto con ella en el Prado, en ese monumento en el que están los charrúas. Guyunusa fue tomada como prisionera y posteriormente entregada a François de Curel, un francés que estaba en nuestro país junto con otros tres charrúas, Senaqué, Tacuabé y el cacique Baimaca Perú. Estas cuatro personas fueron denominadas en la literatura y la historia nacional e internacional como los últimos charrúas de nuestro país. Y los llevaron a París, para su exhibición, como si fueran animales raros. Habría mucho para hablar sobre esto, pero mejor no entrar en estos temas tristes de nuestra historia. Pero ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro viaje. Y nos vamos a ir a un lugar donde habitó otra tribu, los celtas. Estaremos visitando los importantes castros de Galicia. Hoy les proponemos un viaje en el tiempo, un programa sobre los celtas que habitaron en Cabana de Bergantiños. En una de las tantas visitas que hemos estado en Galicia, recordaremos hoy la que fuimos con Pepe García y con el inolvidable Pancho Varela, quien fuera conductor de este programa por tantos años, y tanto le extrañamos en nuestros viajes con ellos. Recorrimos interesantes sitios históricos donde habitaron los celtas. Fuimos a Castro de Borneiro y allí conocimos Dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños. Y para comenzar entonces, les comentamos que el Castro de Borneiro fue el primer castro gallego en ser científicamente fechado con el método de carbono 14. Estuvo habitado entre los siglos 4 y 1 antes de Cristo. Estas formaciones circulares de piedra, unas junto a otras, formaban como un barrio. Obviamente tenían techo de paja, como un quincho, y tal parece eran muy comunes en la zona. El Castro de Borneiro se encuentra ubicado en una ladera orientada al este, a una altura de unos 200 metros en Cabana de Bergantiños. En la zona, además de los castros, hay un dolmen, que es un monumento de la época neolítica situado allí en Borneiro. Pero ¿para qué les voy a explicar si tenemos a un excelente historiador como es Ángel Leiroa, con quien llegamos hasta allí, y junto a, también a Pancho Varela en aquel momento, al Dolmen de Dombate? Que en su época este lugar fue una tumba colectiva llamada de Corredor y es considerado como la catedral del megalitismo en Galicia. Lamentablemente no se encontraron restos óseos por las características del suelo, pero es interesante escuchar aquí al arqueólogo que junto al Dolmen de Dombate nos explicaba. Es posible que escuchen un poco de viento porque es un lugar muy alto, estábamos hablando de 200 metros de altura, así que si molesta un poquito el viento, vale la pena esto porque es un documento.
Vale, un dolmen es una tumba excavada en el suelo, era levantada, vale, sobre el nivel de tierra. Digamos que los dolmens son los primeros monumentos que nos deja el hombre en Galicia. Monumentos como algo para ser visto, algo que sea algo intencionado en el paisaje, que destaque, vale, porque antes del Neolítico estábamos en el Paleolítico y no había monumentos, es decir, la gente se refugiaba en cuevas, en abrigos naturales. Y esto es algo intencionado y digamos que a esta gente le interesaba más que se conservase el propio dolmen que sus propias viviendas. Las viviendas de esta gente estarían por aquí alrededor en chozas seguramente de materiales perecederos, por eso apenas se encuentran restos de los poblados. Lo que sí se encuentran son los monumentos funerarios.
Lo
los
que
dolmen.
No se encuentran son restos humanos, ¿verdad?
Sí.
Por el transcurso del tiempo.
Sí, ¿verdad? Los restos humanos solamente se conservan los huesos en terrenos muy específicos, en terrenos muy secos o zonas de, por ejemplo, con mucho carbón, de turba o zonas salinas, pero aquí en Galicia concretamente el problema que tiene la arqueología pues es que no se encuentran restos humanos. Si no encuentras restos óseos, pues tampoco puedes decir claramente cómo los enterraban ni cuántos enterraban. Pero bueno, se encuentra eso en el ajuar funerario y todo lo que es relación con rituales. Incluso también en la entrada del corredor del dolmen se ha encontrado una fila de 20 ídolos, que son figuras de piedra, figuras humanas que representarían un poco lo que son los protectores del monumento.
no confín dos verdes castros. Estamos escuchando de Milladoiro. Hay una segunda parte de esta nota que les vamos a ofrecer en instantes. Cuando le contamos a don Manuel Loza, nuestro amigo escritor que todos conocemos, que habíamos estado en este lugar, dijo, yo tengo algo escrito en mis libros relacionado a eso de los castros, si querés te lo puedo acercar. Pero claro, digo, Manuel, con mucho gusto. Y entonces me envió un texto que tiene algo que ver no solamente con este tema de los dolmen, sino también con el himno de Galicia. Vamos a escucharlo antes de escuchar la segunda parte de El Arqueólogo.
Es notoria la importancia de los megalitos en la cultura ancestral de Galicia. En una amplia zona de la Costa de la Muerte, en la comarca de Bergantiños, existen numerosos testimonios, entre los que se destaca el Dolmen de Don Mate, que Eduardo Pondal, el autor de la letra del himno gallego, recordemos, que dingos rumorosos en la costa verdecente, o rayo transparente do prácido lugar. Eduardo Pondal inmortalizó en un extenso poema, O Caixume dos Pinos, el lamento de los pinos, dedicado precisamente al Dolmen de Don Mate. Aún recuerdo, cuando yo era estudiante, gallardo rapacete que bien erguer se sabe, cuando iba para Nemiña a estudiar el arte del erudito Nebrija y del bueno Villafañe, e iba a caballo contento como suelen los rapaces. Pasando Vilaseco, lugar batido del aire, en lo alto de la costa de Ures, de la montaña cercana, pasado Vilaseco yendo por el Piñedal adelante, ya veía desde lejos el Dolmen de Don Mate.
Gracias, Manuel, por este aporte. Vamos a ampliar entonces esta visita al Dolmen, que es técnicamente el túmulo, tiene 24 metros de diámetro, 1,80 de altura, y consta de una capa de tierra cubierta parcialmente por una coraza pétrea formada por piedras planas depositadas horizontalmente, sostenidas por piedras colocadas verticalmente. Para ser más gráfico, sería como una pequeña casita de piedra. Y esto era utilizado justamente como una tumba. Y es interesante señalar que en el interior de la cámara se observan grabados y pinturas en color rojo.
Bueno, ahora estamos en el Dolmen de Don Mate. El Dolmen de Don Mate ya fue cantado por el poeta gallego insigne, aquí vecino de Ponteceso, Eduardo Pondal, que tiene un poema dedicado al Dolmen de Don Mate que recuerda un poco su travesía que hacía desde pequeño, desde Ponteceso hasta Camariñas, y pasaba a Rentes, al lado del Dolmen de Don Mate, ¿no? Digamos que es el emblema del megalitismo en Galicia. El megalitismo, estamos hablando de una etapa del Neolítico. Estamos hablando de aproximadamente 6.000 años de antigüedad. Este dolmen, la fecha más antigua que dio con las excavaciones que se realizaron a finales de los años 90, pues es el 3.900 a.C. Y un dolmen es una tumba colectiva, pero se piensa que es selectiva, es decir, seguramente para poca gente. ¿Por qué se sabe eso si no se han encontrado los huesos? Porque los huesos con el paso del tiempo se han convertido en tierra, más el terreno gallego es muy húmedo y muy ácido y los ha corroído. Pues se piensa eso porque el ajuar funerario que se ha encontrado en el interior del dolmen cuando se excavó era poco. Y este dolmen parece que fue usado durante 1.000 años aproximadamente. Es decir, el tiempo de uso del dolmen pues fue usado durante 1.000 años. ¿Qué pasa? Que este dolmen es diferente a los otros dolmenes, además de por su buena conservación, también porque en el interior guarda pinturas rupestres, más o menos a 1,5 metros del suelo. Todo el interior del dolmen está decorado, y al estar decorado con pinturas y grabados hechos en la piedra, que son de la misma época en la que se usó el dolmen, pues se piensa que también pudo ser usado como una especie de templo o lugar de culto. Vale, también es interesante en ese sentido decir que todos los dolmenes tienen la entrada orientada hacia el nacimiento del sol. Seguramente su religión, como la mayoría de religiones en la prehistoria, en la antigüedad, tenía relación con el sol, ¿no? Con al sol. Es una estructura de piedra con un pasillo de entrada o corredor. Ahora estamos aquí justo enfrente. Hay una piedra así medio redondeada de cara que esa sería la puerta. Esa era la puerta de entrada. Se metía por un corredor de tres tramos de piedras clavadas y después va a dar a la cámara principal que tiene siete losas clavadas de varias toneladas tapada por una losa horizontal. El túmulo es el montón de tierra que le servía a esta gente hace 5.000 años de rampa para poner las piedras encima de troncos y seguramente ayudados con palancas y con cuerdas las arrastraban y las colocaban ahí en el medio. Después ese túmulo de tierra que le servía de rampa para construir la estructura de piedra del dolmen no la quitaban, sino que el dolmen originalmente estaba tapado de tierra hasta arriba, hasta la tapa. Y ellos le ponían esas piedecitas pequeñas que es lo que se llama coraza para aguantar de la tierra.
Les pedimos disculpas por el sonido que no es muy puro porque el viento allí castigaba y bastante, estábamos y les decimos a 200 metros de altura en la montaña y seguramente no eran las condiciones buenas para esta grabación. Pero tampoco pretendemos aquí dar una lección de historia, pero sí remarcar las riquezas que conserva Galicia en su tierra y que muchas veces pasamos por alto su valor. En muchos países, para ingresar a un sitio así, hay que pagar muchos euros, ¿eh? No lo vayan a creer que esto es fácil, esto sale dinero. Y aquí, creo que hasta ahora, creo que sigue siendo gratis. Pero si les quedó alguna curiosidad de ver, ustedes están invitados a ingresar a nuestro sitio web, españavale.com, y encontrará allí dos videos, estos que han escuchado, pero lógicamente con las imágenes que corresponden a esa cobertura que hicimos allí, como les decía, en aquel momento con Pancho Varela y con Pepe García. Por aquello no, que una imagen dice más que mil palabras. Y esta música que nos acompaña es de allí. La grabamos justamente, es la coral de Bergantiños y nos pareció adecuada para trasladarles el sonido propio de esa región, de Cabana de Bergantiños. Y bien, ahora, amigos, bajamos de la montaña y nos vamos a un pueblo de pescadores. Un pueblo de pescadores que se llama Muros. Muros es un municipio perteneciente a la provincia de La Coruña y está situado en el extremo norte de la ría de Muros, Inolla, en las Rías Baixas. Según el censo del 2019, la población era de 8.500 personas aproximadamente. Es un hermoso pueblo de pescadores que visitamos con nuestra cámara y el video lo tienen también en nuestro portal españavale.com. Esta música justamente es apropiada para escucharlos y recorrer ese paseo marítimo que es desde la Praia do Castelo. El primer punto de interés será su bonito puerto repleto de barcas de pesca que desembarcan cada mañana con grandes cantidades de pescado y marisco fresco a la loncha para después subastarlas a partir de las primeras horas de la mañana. Se abre ese mercado, también se reparten entre los restaurantes de la zona. Siguiendo el paseo marítimo, disfrutarán también de las bonitas fachadas de galerías acristaladas y de una estatua llamada de Abella, que representa a una anciana sentada mirando al mar y esperando la llegada de los marineros, seguramente su marido. y se fue a la mar.
A la mar. De calores de la costa verde y bello, pescadores a la mar que está serena, pescadores, aunque todo el mundo duele. Allí tienes tu pareja.
Qué bonita canción, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa para algunos consejos comerciales que tenemos importantísimos para ustedes. Y a la vuelta de esa tanda estaremos en Corcubión, hablando con una vecina de allí de la zona que aporta mucha cosa de saber cómo se vive en esa región de Galicia, donde el principal plato es el pulpo a feira. No se vayan, ya volvemos con más Gloria de España, ¿vale?
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos nos cuidan, sándale y cura pie. Cura pie, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Ruedas en auto, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía de Uruguay. Ruedas en auto, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas en auto, a solidarios no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas funerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Atención, amantes de los animales. Llegó a Uruguay Medipet, el primer servicio integral de salud veterinaria para mascotas. Un sistema totalmente nuevo, accesible y diseñado para cuidar a tu mascota como se merece. ¿Nunca escuchaste hablar de esto? Es porque nunca antes existió. Medipet ya está disponible. Entérate cómo funciona y todo lo que incluye en medipet.com.uy. Teléfono 091-450-619. Medipet, para mascotas.
No esperes que llegue tu mes. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o en asociate.com.
Y bien amigos, gracias por esperarnos. Estamos recorriendo con Glorias de España, ¿vale? Pueblos de pescadores en Galicia. Hay muchos. Y les prometimos, antes de los mensajes publicitarios, ir a Corcubión. Y ahí enterarnos, hablando con una vecina de la zona, cómo se vive en esa región de Galicia, donde el principal plato es el pulpo a feira. Tal parece aquí, se vive de los frutos del mar. Y hay astilleros, obviamente. Los barcos de pesca son fabricados aquí mismo. Vamos a escuchar a esa señora que nos cuenta cosas de este lugar. Apenas nos vio allí tomando esas fotografías y firmando, se acercó a saludarnos y a preguntarnos de dónde veníamos. Y allí surge esta conversación.
El municipio de Corcubión está situado en el extremo oeste de la provincia de A Coruña, en Galicia, en la más alta de las rías Baixas y formando parte de la llamada Costa da Morte. Corcubión, esta tierra de transición, conjuga en perfecta armonía el sosiego y la calma de las rías Baixas y la bravura y la naturaleza viva características de la Costa da Morte. El municipio de Corcubión es uno de los más pequeños de Galicia, con una extensión apenas de 7,5 kilómetros cuadrados y una población de unos 2.000 habitantes. Está constituido por dos parroquias, San Marcos de Corcubión, que es la zona urbana, y San Pedro de Redonda, que es la zona rural. Su principal gastronomía proviene del mar y el pulpo y los percebes son de uso diario por la Costa da Morte. Hemos conversado con una de sus vecinas de la zona, quien nos cuenta cómo se vive en este lugar tocado generosamente por la madre naturaleza.
¿Hay crisis o no hay crisis?
Yo no la noto, no. Como yo, de lo que yo vivo no noto, ¿no? No, pero hay, aquí en el pueblo no hay.
¿Y de qué vive el pueblo?
Hay gente en bar. Pues mire, mucha gente empleada ahí, ve, eso es como unas chimeneitas, esa casa, todos esos carburos metálicos. Ahí trabajó mi cuñado de delineante.
¿Y qué hace?
La fábrica, pues que falleció. Pues de construcción de casas o de barcos, ¿no?
Ah,
de barcos, sí, de barcos.
Es un pueblo pesquero, ¿verdad? Es un pueblo
mucho de la mar, mucho no, ¿eh? Finisterre, más vienen de Finisterre y la pescadería y vas allí. Ya la mañana no hay pescadería, es como una pequeña lonja, ¿no?
Ah, ahí, ahí donde se vende el pescado.
Ahí compra mi hermana muchas veces pulpo. ¿Os gusta el pulpo?
Oh, es muy rico el pulpo.
El otro día le compró 5 kilos a mi hermano. 5 kilos, yo vi que eran 5 pulpos, pero igual eran 6 kilos o así.
¿Cuánto vale el kilo de pulpo?
Hoy a veces está 7 euros, yo creo que mi hermano lo coja allí a 4 o 5, ¿eh? Por eso va allí.
4 o 5 euros sí. El kilo.
Se congela, que algún tiempo no se hacía así, se hacía de otra manera, se machacaba con un mazo. Ahora no, lo pones en el congelador y a los 3 días está blandito, pim, pim y para dentro. Yo lo como un día en el verano y ya me harta para todo el año, sí, un kilo. Y después un cortadito, pimiento dulce, aceitito o picante.
Vieron que es bastante fácil hacer el pulpo, ¿no? Bueno, los gallegos sí saben hacerlo, pero mucha gente cree que hay que asustarlo, dicen, metiéndolo en la olla caliente y sacándolo y volviendo a meterlo y sacándolo 2 o 3 veces. Pero eso parece que se soluciona muy fácilmente, ¿eh? Teniéndolo frisado en la heladera, cuando se saca ya está tierno. Pero eso se lo vamos a contar más adelante. Si tenemos tiempo le vamos a dar una receta con algunos trucos para que quede tierno y las patatas sabrosas. Ahora vamos a alguna información que tenemos para darle, dado que el jueves pasado se realizó por parte del Consulado de España una reunión en el Centro Cultural de España, donde el propio cónsul Juan Carlos Gafo, junto a las autoridades del Consejo de Residentes Español, informaron que el 22 de octubre vence el plazo para aquellos que quieran solicitar la ciudadanía por la Ley de Memoria Histórica.
Bien, presentación de la solicitud. La página web del Consulado General es la llave de acceso a sus solicitudes. Una vez que se realiza la solicitud, se recibe automáticamente. Yo sé que va a haber muchas dudas, ahora las vamos a plantear todas, ¿eh? Pero estos son los casos, digamos, la generalidad. Se recibe automáticamente un resguardo de manera inmediata, como digo, diciendo que usted ha gestionado su solicitud dentro de la fecha y antes de la expiración del plazo de caducidad de la ley. Por tanto, a partir de ese momento se congela el cómputo de los plazos de la disposición adicional octava de la ley, que es la que determina la ampliación de los casos de nacionalidad.
Les leemos el comunicado del CRE, muy importante para los que quieren tramitar. Dice así: el plazo para solicitar la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática culmina el 22 de octubre de 2025. Si eres nieto o bisnieto de un español nacido en España, podrías tener derecho. Infórmate en la web del consulado sobre los documentos necesarios. Es imprescindible acceder a la sección Cómo conseguir una cita para solicitar la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Completar el formulario de inscripción ingresando la documentación requerida antes del 22 de octubre de 2025 para poder tramitar la solicitud dentro del plazo legal. Dicho esto, entonces ahora vamos a contarles también de que la colectividad se ha reunido para hacer otra vez los Juegos de Salón y hay que destacar que la Liga Española de Deportes realizó la cuarta etapa de las 50 Olimpiadas de Juegos de Salón. Fue el 26 de septiembre en el Polideportivo de Carrasco del Centro Gallego. Participan 6 instituciones. Los Juegos finalizarán el 19 del mes de octubre y la final se jugará en el Centro Español de Maldonado con una jornada de excursión deportiva y recreativa. El fixture y los resultados los pueden ver en españavale.com. Y 2 aniversarios importantes se vienen para octubre, el 67 aniversario del Centro Pontevedrés y el 78 aniversario del Valle Miñor. Ustedes allí tienen toda la información para poder participar de estos eventos. Y la próxima noticia viene con música, porque estuvimos hablando con el secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Se lo hemos mostrado aquí en este programa días anteriores y nos informó de que esta cantante que estamos escuchando, Luz Casal, actuará el próximo 12 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Palacio Libertad de Buenos Aires. Y Bayuca lo hará en la Sala Groove, también en Buenos Aires, el viernes 10 de octubre a las 21 horas.
Y que sepan todos que en la Sala Groove va a haber un concierto de Bayuca, música gallega enraizada profundamente en nuestra tierra, pero con esa forma moderna de hacerlo que es a través de la propia música electrónica. Y el día 12 de octubre, el propio Día de la Hispanidad, también en el Centro Cultural Palacio Libertad vamos a tener a la gran artista gallega internacional, que es Luz Casal. Luz Casal viene justo de regresar de Galicia. Acaba de desarrollar en su aldea natal, en el concello de Boimorto, el Festival de la Luz, uno de los festivales hoy pioneros de toda España, y lo hace en su tierra, lo hace en su aldea, donde se crió su propia familia, donde para ella todos esos recuerdos nos los contaba esta semana en Santiago de Compostela. Va a ser un concierto muy bonito, con canciones gallegas y, por supuesto, con las canciones ya clásicas de Luz Casal, pero además nos ha adelantado algo, y es que en ese concierto va a cantar canciones de su nuevo disco que son absolutamente inéditas. Por lo tanto, están todos invitados. Estén atentos a las redes sociales, estén atentos a Galicia Aberta, porque allí van a poder conocer cómo se puede acceder a una de esas entradas para poder ver a Bayuca o para poder ver a Luz Casal.
Así que vamos a escuchar un poquito de lo que se viene el 10 de octubre en Buenos Aires.
Sobrenatural, dime lo que has hecho conmigo. Si es parte de un hechizo, no quiero despertar. Tengo un millón de motivos, de secretos prohibidos que tú nunca sabrás. Si es parte de un hechizo, no quiero despertar. Tengo un millón de motivos, de secretos prohibidos.
el secretario general de Migraciones, Antonio Rodríguez Miranda, les ha hecho esta invitación a compartir con las instituciones españolas en Argentina el próximo 10 de octubre de una de las mejores artistas gallegas, Luz Casal, y Bayuca, allí en Buenos Aires. Este es Bayuca. Lo vamos a dejar para más adelante porque ahora, como corresponde a un programa patrocinado por una mutualista y por la más importante del país, la española, es hablar de salud. Y mañana 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. El principal objetivo es motivar a la población mundial a integrar hábitos saludables en su vida cotidiana para proteger su salud cardiovascular. Hablaremos entonces de sus cuidados con la doctora Natalia Lladó, que es la geriatra del Hogar Español de Ancianos.
Porque desde el año 2000, todos los 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Es un día que está promovido por la Fundación Mundial del Corazón y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo principal de este día es tomar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, las cuales en el mundo es una excelente oportunidad para educar a la población sobre los factores de riesgo que enferman el corazón, que muchas veces hemos hablado en este espacio, promoviendo estilos de vida saludable y destacando la importancia de la prevención con el control médico rutinario y el tratamiento oportuno de dichas enfermedades. El corazón es uno de los órganos vitales más importantes del cuerpo, por lo tanto, merece una atención especial. Sabemos que millones de personas en todo el mundo sufren infartos o enfermedades cerebrovasculares vinculadas al corazón, que no solo ponen en riesgo su vida, sino que también afectan la calidad de vida de quienes lo padecen. Por eso vamos a volver a resaltar la importancia del cuidado de las enfermedades cardiovasculares con la prevención, con la alimentación saludable, evitando los excesos de sal, de grasa o de harina, practicando de forma regular ejercicio físico, actividades al aire libre, evitando los hábitos tóxicos como es el cigarro o el alcohol. La idea es este día concientizarnos y promover un cambio positivo en los estilos de vida que contribuyen a la salud cardiovascular. Pero también no olvidemos que hay dolencias del corazón que se tratan y se curan con amor y hasta con música.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Coincidimos con la doctora Natalia Lladó que hay muchas enfermedades que se pueden curar con música. Y también con un poco de deporte. Así que, ¿qué les parece si vamos al encuentro de nuestro especialista en deportes español y en fútbol gallego en especial, el doctor Roberto Varela? Adelante.
Gracias, Mario. Un placer estar domingo a domingo en Radio Universal con unas informaciones de mucha importancia sobre lo que pasa en el fútbol español en primera y segunda división. Y vamos a hablar muy rápido de lo que le pasó a Lamine Yamal en el Balón de Oro. La bota de oro, lo que se llama. Bueno, en primera división, un partido que estuve viendo, Rayo Vallecano en su casa, 1-1 con el Celta de Vigo, el único gol celtiña de Borja Iglesias. La verdad que no mereció mucho más el Celta, fue un mal partido, sigue a los tumbos, muy irregular. Creo que Rayo mereció ganar, pero bueno, un empate también es justo porque alguna chance de gol tuvo el equipo celtiña, pero Rayo, buen equipo, bien dirigido, bueno, y el Celta la verdad que sigue sin ganar. No jugó Aspas, estuvo en el banco, en fin, los pocos goles que está teniendo lo hace el Panda Jorge Iglesias en 1-1 de visita que no conformó a ninguno. El Depor sí, el Depor es otra historia, si bien está en segunda división, ya va primero goleando, la verdad que la euforia del deportivismo es inmenso, lo que es la gente, ya casi 20 y pico, casi cercano a los 30 mil personas, hay una euforia porque este tiene que ser el año. El Depor sigue invicto, bien dirigido por Antonio Hidalgo, ganó 4-0 en su casa al Huesca, un equipo difícil. Era el entrenador del Huesca el año pasado, Antonio Hidalgo. Bueno, los goles fueron uno en contra y después dos goles de Mella, que Mella andaba muy, muy bajo de nivel y reapareció con dos golazos. Y el último de Zacarías, que está haciendo pichichi, el holandés Zacarías. Así que bueno, el Depor a seguir ganando y está más cerca de, primera edición. Lo que dicen más pesimistas es que falta mucho. Es verdad, falta mucho, pero el arranque del deporte está siendo muy bueno. Decir que Mella va a estar con la selección juvenil, ustedes no sé si saben, porque no se le da mucha trascendencia, Uruguay no está clasificado, y el Mundial Sub-20 de Chile, Mundial de Fútbol Sub-20 masculino de Chile, empieza ahora, o ya empezó, mejor dicho, pero ya informaremos más adelante, y Mella es uno de los que va a defender a España este Mundial de Chile Sub-20, que esperemos que lo gane, o por lo menos sea protagonista. Hizo unos amistosos, Paco Gallardo, el técnico español, no le fue bien contra Francia, perdió los dos partidos, pero tiene buenos jugadores. Incluso podía haber ido Lamine Yamal, porque todos preguntarán si es Sub-20, Lamine Yamal tiene 18, ¿por qué no va? Bueno, el Barcelona no lo quiso conveniente por lesiones, lo necesita el Barcelona, y aparte ahora estaba lesionado unos cuantos partidos y no lo quiso arriesgar, pero hubiera sido fundamental para España, para el Mundial, que jugara Lamine Yamal. Veremos, informaremos, y ojalá que España salga con lo que tiene, que no es poco, es bastante, que gane el campeonato y se lleve para las vitrinas el campeonato del mundo sub-20. Respecto de Lamine Yamal, también decir que no pudo ganar la bota de oro, la ganó Dembélé, el francés, quedó con la miel en los labios en segundo lugar, bastante sorprendido, pero tiene 18 años, va a tener tiempo y lo va a lograr, porque es un grandísimo jugador. Eso es todo, que tenga una excelente semana.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan, sándale y curapié.
Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Cada uno tiene su especialidad. La nuestra es cuidarte. Familia, especialistas en cuidarte. Agranda tu familia por el 1920-1234.
Llegó a Uruguay Medipet, el primer servicio integral de salud veterinaria para mascotas. Un sistema totalmente nuevo, accesible y diseñado para cuidar a tu mascota como se merece. Medipet ya está disponible. Entérate cómo funciona y todo lo que incluye en medipet.com.uy. Teléfono 091-450-619. Medipet, para mascotas.
No esperes que llegue tu mes. Preasociate a La Española por el 1920-1234 o en asociate.com.
Y gracias por esperarnos, amigos. Al principio del programa les decíamos que hoy se conmemora, 28 de septiembre, el Día de la Lucha por el Reconocimiento de Nuestros Pueblos Originarios, en especial de las mujeres indígenas que habitaron aquí en el Uruguay, como María Micaela Guyunusa, que fue la última charrúa de nuestro pueblo. Y inmediatamente, cuando le comentamos esto a Manuel Loza, que es nuestro principal asesor en historia, no solamente de España, sino también de aquí, sabe mucho don Manuel,
Y entonces enseguida me dijo, sal si puedes. Fue el lugar donde ellos, donde el ejército luchó contra los charrúas. Y también existe un sal si puedes en España. El sal si puedes nuestro está en el límite entre Tacuarembó y Paysandú, en un paraje. Las tropas del ejército atacaron a los charrúas. Según los documentos de la época, murieron 40 indígenas y 300 quedaron prisioneros. Y los que sobrevivieron huyeron al norte del país. Entonces el lugar de esa batalla se llamó Sal si puedes. Y enseguida Manuel Loza relacionó este Sal si puedes de aquí con el que él conoce de su lugar de nacimiento. Así que vamos a escuchar a don Manuel a ver qué nos trae de ese Sal si puedes.
El Sal si puedes del Uruguay profundo tiene su homólogo en Santiago de Compostela, la ciudad medieval, capital de Galicia. A muy pocos metros de la Plaza de Cervantes, antes Plaza del Pan, ya que allí era el lugar donde mujeres vestidas de negro ponían sus puestos de venta de pan casero, se encuentra la callejuela de Sal si puedes, de muy corto recorrido. Ruela de Sal si puedes, en su nombre original, detrás de la iglesia de San Benito. Desconozco el origen de ese nombre peculiar. Se me da por pensar que quizá el triste recuerdo del santo oficio de la Inquisición, que aplicaba el castigo cruel a los que cometían herejía en aquellos tiempos tenebrosos, quisieron dejar mudo testimonio y triste recuerdo mediante un humilde callejón que existe como arrodillado o escondido detrás de una iglesia. Basta, suficiente con ese menisco testigo para el recuerdo de una acción inquisitoria que más vale olvidar. Eso podrán haber pensado los mentores de la humilde callejuela Sal si puedes. Mientras tanto, esperamos que alguien con buena memoria ilumine nuestra ignorancia.
Muy humilde lo suyo, Manu. Pero lo que pasa es que las mujeres de antes eran muy sometidas, ¿vio? Las mujeres de ahora son muy distintas. Y para muestra, podemos escuchar un tema que está haciendo furor en España. Se llama Venenosa. Está cargado con altísimas dosis de empoderamiento femenino. Nebulosa, a su paso por Eurovisión 2024, ahora se junta con Mónica Naranjo para cumplir el objetivo, para cambiar aquella imagen de zorra, y sale ahora con este tema que se llama Muy Venenosa. Y créanme que realmente es así. A ritmo de pop electrónico de clara inspiración ochentera, esta canción pone contra las cuerdas a todos aquellos que han sufrido en sus carnes la merecida venganza y el olvido necesario de las mujeres a las que hicieron daño.
Pasar por estúpida. Decías que en causar problemas era siempre la única. Tú querías a alguien dócil, pero siento decepcionarte. Soy la amante irreligiosa que devora luego su amante. No sé por qué presiento que una explosión dentro de mí está pasando. Y me volví venenosa. Fui yo. Por su parte, tus mentiras.
Nebulosa y Mónica Naranjo, con esta canción llena de frases lapidarias que resumen cualquier relación tóxica en apenas un verso. Vamos a contarles ahora de un aniversario, nada menos que el 172 aniversario de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Uruguay. La Asociación Española celebró su aniversario con una asamblea general informando a sus socios del crecimiento y la infinidad de obras que se hicieron y las que vendrán. El presidente de la Asamblea Representativa, Patricia García, abrió el acto felicitando a los funcionarios y a directivos que llevaron adelante estos años la institución, a pesar de la pandemia y distintos momentos difíciles vividos. Luego de la lectura protocolares de asamblea y la votación unánime de todos los puntos tratados por la positiva, el gerente general Alfredo Torres ha hecho una disertación paso a paso de todas las obras que se realizaron en su gestión de un año, continuando con la tarea que había comenzado el anterior gerente doctor Julio Martínez, que estaba allí sentado en la sala, agradeciendo su orientación y continuando el mismo rumbo trazado. El gerente se refirió a los indicadores de la situación financiera de la institución. Según este balance, es el quinto consecutivo superavitario, lo que habla de la buena salud que tiene la institución, llegando casi a los 200.000 socios. Ha dicho, en este año hemos tenido varios índices que ayudaron a esta situación: la estabilización del dólar, la inflación controlada por acciones, facturaciones y un plan económico que nos permitió ahorros importantes. Ayudado de una pantalla, se proyectó un video de las obras de rehabilitación de todas las instalaciones de ambos sanatorios, transformando el viejo edificio sin tener que cerrarlo en algo nuevo con tecnología de punta y máximo confort en todas las áreas. Luego de una hora de exposición, ha sido muy aplaudido el gerente general Alfredo Torres. Por su parte, el presidente de la institución, Fernando García, cerró el acto refiriéndose principalmente a sus 5 años que han pasado. Cada año, dice, es motivo de celebración y este cierre tiene algo especial, dado que en pocos días dejará la presidencia. Ha dicho García, nos tocaron 5 años muy difíciles, pandemia inclusive, había incertidumbre y miedo, y no solo en lo sanitario, pero supimos sortearlo gracias a un gran equipo humano, médico, enfermería, administrativos, y entre todos logramos demostrar y hacer honor para los fines que fuimos creados. Frase que había acuñado, que se la dijo el doctor Julio Martínez cuando vino la pandemia. Tenemos un desafío muy grande en el futuro, pero estamos invirtiendo, y esto no hubiera sido posible sin el respaldo de los socios y el empuje de los funcionarios y de todos los que día a día llevan adelante esta institución codo con codo, finalizó diciendo el presidente Fernando García. Un momento emotivo ha sido el homenaje a un directivo que ha cumplido 58 años en la institución. Se trata de Luis La Gioia, el Tano, como le decimos todos los que lo queremos. Emocionado, junto a sus hijas, recibió una plaqueta conmemorativa de estos 58 años de servicio a la institución. El próximo 5 de octubre se realizarán las elecciones institucionales, donde se cambiará parcialmente el Consejo Directivo y los asambleístas. Nosotros, como es habitual, ampliaremos con las autoridades que deberán seguir al frente con la institución mutual más importante del país y de Sudamérica. Enhorabuena, Asociación Española. Y para el final, hemos reservado hablar de alguien que ha vendido 300 millones de discos en el mundo. Sí, hablamos de Julio José Iglesias de la Cueva, que ese es su verdadero nombre. es uno de los cantantes latinos que mayor trascendencia ha tenido desde que inició su profesión hace más de 50 años. Y la semana pasada cumplió 82 años, el día 23 de septiembre, porque nació en 1943 en Madrid. Y pocos saben que además de convertirse en el mayor artista romántico, también es productor, exfutbolista, abogado y empresario. Cantó en 14 idiomas, hasta en japonés y chino. Habla muchos de esos idiomas perfectamente. Ha tenido 8 hijos, de los cuales al menos 2 son cantantes famosos. Y una de las canciones que lo identifican ha sido Soy un truán, soy un señor, que la cantó a sus 33 años. Se le ha puesto el mote de seductor mujeriego, aunque Miranda ha sido su mujer, a la que eligió para casarse luego de que ya tenían 5 hijos. Así que bueno, este cantante español que logró un disco de diamante y es récord de ventas de discos en el mundo, por algo será. Vamos a escucharlo entonces en el final de este programa, pero no esta canción, vamos a elegir una que lo representa bien, que se llama Quijote.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Y así, amigos, hemos llegado al final de este programa en el día de hoy y les convocamos para el próximo domingo para reencontrarnos aquí en la 970 Universal para revivir con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chalá y Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.